antes de comenzar este estudio de la dinámica de la actitud mental, si es necesario, claro está, podemos confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma, para así darle comienzo a la clase. Vamos a hacer eso y comenzamos entonces. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual y para la clasificación de estas doctrinas que aprendemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Estamos viendo en estos momentos el estudio de la dinámica de la actitud mental en la lección número 33. Tiene que ver precisamente con el tema que tratamos de David. Tiene que ver con el contenido bíblico de nuestros corazones. Mientras más lo conocemos, más llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios y más podemos dar uso de la misma a nuestra vida cotidiana. Y es eso lo que nos separa de las demás personas. Nos separa del mundo y nos separa aún de los creyentes que no están creciendo espiritualmente. Son creyentes que se han separado del camino de Dios y no tienen el crecimiento espiritual y consecuentemente no pueden glorificar a Dios. Reciben todo lo que Dios les da por la victoria de Dios mismo, de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos no dan nada de la gracia ni reflejan la gloria de Él. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Simplemente porque han optado por no conocerlo. Esta dinámica de la actitud mental nos deja saber si crecemos espiritualmente, glorificamos a Dios aquí en la tierra, le damos libertad a Dios mismo para podernos bendecir, porque Él no nos puede bendecir aparte de su justicia, aparte del plan diseñado por Él. Si nosotros nos la pasamos la vida en pecado, fuera de comunión y sin conocerlo, Él no puede dar esas bendiciones a nosotros adicionales a la bendición logística, porque no estamos preparados para eso. Siendo hijos de Él, no estamos preparados para recibirlo. Y si no estamos preparados, Él no los va a dar. Sería una locura, sería como darle a un niño de 10 años un carro de carrera. Si nosotros somos millonarios, le vamos a dar un carro de carrera y decirle, métele al acelerador y da toda la velocidad que pueda. No, hacemos un daño increíble al niño, ¿verdad? Él no nos quiere hacer un daño a nosotros. Y Él tiene todas las riquezas del mundo, en Él está todo el conocimiento del mundo y toda la sabiduría del mundo. Las riquezas están en Él. Nosotros lo que tenemos que hacer es determinar por nosotros mismos si lo vamos a conocer o no. Y esto es algo paulatino, no es una cosa que sucede de la noche a la mañana, que entramos y nos cargamos, que ponemos en una computadora así, y se descarga el disco de la computadora en nuestro cerebro y nos llenó el cerebro de conocimiento. Ya estamos listos. No, esto es una cosa que es diariamente, diario. No solamente cuando nos reunimos aquí, sino diario. Nosotros debemos de leer la Biblia diariamente. Y la Biblia se va abriendo a medida que nosotros conocemos más y más a Dios. Estamos viendo este estudio de la dinámica de la actitud mental, la vida nada más y nada menos que uno de los hombres más fabulosos de la Biblia, que es David, un hombre que estaba atrás del corazón de Dios. Y estamos viendo que si su padre mismo, que se llamaba Isaí, hubiera sabido que el más joven de sus hijos, el que cuidaba las ovejas, y había matado a un león y a un oso, que tenía en su corazón aquello que lo haría el más grande de los monarcas de todos los tiempos, sin contar a Jesucristo, claro está, no lo hubiera tenido en cuenta, no hubiera pensado en él, no lo hubiera traído primero para que lo viera el profeta Samuel, claro está que lo hubiera hecho, pero ellos no sabían, nadie sabía que David tenía su corazón lleno de la palabra de Dios. De la misma manera que nadie sabe que nosotros estamos cargados de la palabra de Dios, nadie sabe nuestro contenido de nuestro corazón, el espiritual discierne las cosas del espíritu. Nosotros, si conversamos con una persona, vamos a saber el contenido que tienen ellos en su mente porque nosotros conocemos la verdad. Apenas hablan, sabemos. Pero las personas que no saben, no tienen idea de lo que tenemos nosotros, de las riquezas que tenemos nosotros. No tienen idea. No se les pasa por la mente porque no conocen, no tienen referencia. Es igual que si nosotros no hemos vivido con un millonario, no sabemos de qué se tratan las riquezas. Sí, es un millonario, pero no saben que adentro hay una opulencia increíble, que hay una vida tremenda, una vida que la gente no se puede concebir en su mente, no cabe lo que es tener tanto dinero. Especialmente cuando la persona es joven o tiene una edad comparable a la de nosotros. Y uno dice, caramba, puede hacer todo, no hay nada que no pueda hacer. Pero el que no lo ha visto, ni siquiera, no tiene marco de referencia. No puede saber lo que tiene esa gente, porque no, primero que todo, que nunca lo ha visto. O sea que no sabe de qué se trata. De la misma manera, pero de una forma más fuerte, estas personas no saben que nosotros tenemos los tesoros de Dios. ¿Por qué? Porque los tesoros de Dios están en Cristo y nosotros tenemos la mente de Cristo en nosotros. Y no solamente la tenemos, sino que se está incrementando en nosotros el conocimiento de su palabra, de su riqueza. y esas riquezas son extraordinarias. Nuestro corazón lleno de la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos Isaí, no conoce que su hijo está lleno de la palabra de Dios y que llega a ser uno de los más grandes monarcas. ¿Por qué? Porque era un hombre atrás del corazón de Dios, atrás de la mente de Cristo. Eso era lo único que le interesaba a David, quiero que lo sepa. Lo demás se lo daba a Dios por añadidura. A él le interesaba a Dios. Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos habían en la época de él? Sus hermanos, no sabían nada. Nada de Dios sabían. Las personas allegadas a él no sabían absolutamente nada de la palabra de Dios como lo sabía David. ¿Cuántas personas hay en cada generación que de verdad conocen a Dios, que son de verdad, verdad, no de nombre nada más? Fíjense qué interesante es esta dinámica de la actitud mental en lo que se refiere a la palabra de Dios. Por ejemplo, en la ciudad hay un Debeki, el famoso cardiólogo, una persona con un cráneo en eso. En cualquiera profesión hay dos personas que sobresalen. Nosotros podemos sobresalir en lo máximo que hay, que es en la vida espiritual, con el conocimiento de Dios, garantizado por Dios. Lo único que tenemos que nosotros es querer, y nosotros nos llevamos todo lo que nosotros tenemos aquí. En el cielo no se necesitan los de Bequis. En el cielo no se necesitan los mecánicos extraordinarios. En el cielo no se necesitan astronautas, no se necesitan médicos, no se necesitan geólogos, no se necesitan ingenieros, no se necesitan arquitectos, no se necesitan nada. En el cielo está todo provisto. Lo que se necesita son la gente de Dios, la gente que lo conoce, la gente que glorificó a Dios, porque eso se trata, de glorificar a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que atesoremos en el cielo. Y estos tesoros son garantizados. Si nosotros creímos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y nos salvó, crean también lo que dice la palabra de Él. Y lo que dice la palabra de Él es que estas son cosas garantizadas para nosotros en la eternidad. Aquí lo interesante es que si nosotros queremos saber algunos de los pensamientos de David durante esos años en que cuidaba las ovejas, ¿se recuerdan los años que él cuidaba las ovejas? Lean los Salmos davídicos, ahí se encuentra lo que él pensaba mientras cuidaba las ovejas. Y dése cuenta en cuántas veces expresa el punto de vista divino. Todo el tiempo lo hacía. Si ustedes leen el libro de David, deben hacerlo. Agarren y lean el libro de David para que vean ustedes. Qué persona para querer a Dios de verdad, verdad. Qué hombre para estar con Dios. Lo único que le interesaba a David era Dios. Claro está que Dios le daba y le daba y le daba y le daba y le seguía dando y le seguía dando, porque la capacidad que tenía era enorme este hombre, una capacidad extraordinaria. ¿Por qué? Más lo quería conocer. En Salmos 27:1 vimos: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Recuérdense que él estaba solito, el jovencito cuidando las ovejas, allá a la luz del sol, a la luz de la luna, en la noche, a la luz de las estrellas cuando no había luna, en la oscuridad. Hoy tenemos lámparas y tenemos linternas, allá era oscuridad completa, y él cuidando las ovejas. ¿Y qué dice? Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida. ¿De quién me ha de temorizar? Humanamente hablando, cada persona tiene un área de temor. Pero David, como vimos la vez pasada, había conquistado el temor. En él no había temor de ninguna clase. En Salmo 56:3 nos dice: el día que tengo temor, en ti confío. O sea que el temor se desvanecía en el momento que él confiaba en el Señor. ¿Y por qué? Porque él veía la vida del punto de vista divino. ¿Y de dónde sacó ese punto de vista divino? De la doctrina que tenía almacenada en su corazón. O sea que en cada salmo que David escribió, usted va a encontrar un hermoso panorama del poder del rescate de Dios y de su poder. Recuérdense también que en el Antiguo Testamento ellos tenían, en la época de David, ciertos libros escritos ya, ¿verdad? Y él utilizaba el conocimiento que tenía de los libros que estaban disponibles, que era todo lo que necesitaba saber, porque esa era la revelación divina hasta el punto ese. Pero recuérdense también que David era profeta, o sea que tenía revelación de Dios. David era un hombre que amaba a Dios y lo quería conocer. Y ese era un hombre que estaba bendito por Dios en todo sentido. La pregunta es que si nosotros entramos en el palacio del pánico, porque es un palacio emocional, nos metemos en la emoción porque nos encontramos con una situación que no podemos arreglar inmediatamente, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos la palabra de Dios o aplicamos el pánico? O dejamos de aplicarla, sino que nuestra mente cesa de pensar. Como dice, se me dispararon los nervios. No, hombre, no se te pararon los nervios. Lo que se te paró fue tu pensamiento. No pudiste pensar. Cada vez que usted oye, lee el periódico, escucha algún rumor en la radio, se pone todo fuera de combate. Cuando se escucha la famosa palabra
Y2K, que nos vamos a quedar sin agua, que nos vamos a... porque no, no hay necesidad de hacer eso. Dios está en control de nosotros, nosotros estamos con Dios. Él sabrá cómo hace las cosas, ¿verdad? ¿Por qué se siente trastornado cuando se enfrenta con alguna dificultad en su vida? Y van a haber dificultades, y van a haber malas noticias, y van a haber problemas que no veíamos nosotros anteriormente. No hay que trastornarse con estas cosas. Por la carencia de la doctrina bíblica en su corazón. Por eso sí hay que trastornarse. Si uno tiene carencia de la palabra de Dios, trastórnese por eso, porque lo que necesitamos es la palabra de Dios. Y las personas que se trastornan es porque no aplican. O la tienen y no la aplican, o viceversa. O por el fracaso también de aplicar lo que tiene. Es lo que tenemos que saber. Aquí va a haber un examen de prosperidad. Inevitable. La persona que está con Dios va a ser prosperada. Y nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer nosotros con la prosperidad. En el área que más nos gusta a nosotros, en el área que Él sabe que es de más agrado para nosotros, en esa área nos va a prosperar Él. Vamos a ver un par de casos del punto de vista divino de la vida de David. Tiene una amplia cantidad de ejemplos, está impregnado de ejemplos extraordinarios. Nos recordamos que el rey Saúl sufría de ataques maníacos depresivos. Y esto se debía a que él estaba separándose de Dios. Su mente ya no comienza a funcionar como debía. No estaba bien afinada su mente. La mente del cristiano está bien afinada porque está con Dios. Pero una vez que la gente se comienza a separar de Dios, entonces la mente se le comienza a trastornar. En Samuel 16:14 tenemos: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. Cuando dice de parte de Jehová, era que Jehová permitía que este espíritu trastornara a este hombre. En otras palabras, cuando se habla de ese espíritu malo, es la mente, se le comienza a trastabillar al hombre. Los psiquiatras de esa época, ¿ok? Los psiquiatras de esa época, porque siempre han existido con otros nombres, le recomendaron una terapia musical al rey Saúl. Entonces el problema era que cada persona alrededor de la corte tocaba la guitarra. Entonces lo que pasa es que necesitaba una música clásica bien tocada en la lira. La lira era un instrumento especial, era como la antigua arpa, entonces, de 10 cuerdas. Era un instrumento que hacía una música muy bonita. Y uno de los sirvientes de Saúl conocía de un joven en las montañas de Judea, que era un arpista consumado. Aquí vemos que David, que es el arpista consumado, tenía diferentes cualidades extraordinarias. Y se debe al conocimiento de Dios que tenía y a ciertos dones que Dios le había dado. Y de esa manera fue que David fue traído a la corte de Saúl para comenzar la terapia del rey. Pero esto está de antemano conocido por Dios. Y es la introducción de David a Saúl. Esto es antes de que fuera ungido por Samuel como rey de Israel. Entonces David tocaba día tras día y Saúl mejoraba. Dios sabía que iba a mejorar cuando David le tocara. En apreciación, Saúl lo nombró su escudero. Paje de armas, dice alguna de las versiones. Escudero es la verdadera traducción. Puede que para ustedes esto no parezca mucho, ¿verdad? Un paje de armas, un escudero, parece que no fuera mucho menos de la persona que le carga el escudo al rey. Bueno, pero era una posición importantísima. Usted puede ver en su mente a una persona cargada de escudos y de armas pesadas, un trabajo arduo, ¿verdad? Pero esta era una posición honoraria. Recuerden que todo lo que está pegado al rey es honorario. Y David tenía sirvientes para cargar los escudos y los trajes de guerra de metal, de casco y los otros atavíos. No vayan a creer que el rey solamente tenía una espadita nada más. Un atuendo extraordinario, es exacto. Para todas las ocasiones, de día y de noche, para cuando tiene que ver visitas especiales que tiene que tener, tiene que ponerse una cosa, tiene que tener para la mañana, para la tarde, para todo, una cantidad de cosas. Pero lo que sucede es que David tenía una serie de personas a su cargo para hacer que estas cosas sucedieran, ¿verdad? Y la persona que era el escudero del rey llegaría a ser un general o primer ministro de la nación por la proximidad que tenía el rey. Era una persona muy importante, no era un tonto ahí, un muchachito que no sabe lo que está haciendo. Tenía que ser una persona bien parecida, que hablara bien, que tenía bien educada, o sea, una serie de cosas necesitaba. Esta persona llegaría a tener una posición alta dentro del mismo país. O sea que era algo extraordinario trabajar para el rey con tal proximidad. Era una garantía de un futuro prominente, en otras palabras. Del punto de vista humano, claro está, David había llegado a lo más alto como escudero del rey. Era un jovencito, recuérdense que era un joven. Pero en 1 Samuel 17:15 vemos que David iba y volvía de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea que a él no se le fue a la cabeza el hecho de tener una posición tan elevada. Miren, dentro de su propia casa, de sus hermanos mayores y de su papá Isaí, nadie tenía una posición tan alta. Y lo envidiaban a él por eso. Hemos visto que sus hermanos estaban en el ejército y tenían posiciones altas en el ejército, pero nadie estaba tan próximo al rey. Estaban al otro lado, pues. Este hombre estaba con el rey diariamente, comía con el rey, le cantaba al rey. Muchas personas le hubieran dicho a David que había perdido la razón por el hecho de ir y venir a cuidarlas, a apacentar las ovejas. ¿Cómo vas a apacentar tus ovejas si tú eres fulanito de tal, tú eres el escudero del rey? ¿Cómo se te ocurre? ¿Verdad? Que había botado la mejor oportunidad y más grande que tendría en su vida. Yo me imagino a Isaí cuando a David se le presentó, probablemente le dijo, David, ¿qué estás haciendo en la casa? ¿Qué pasó? ¿Te botó el rey? Tú eres el escudero del rey. Le he dicho a todo el mundo del trabajo tan estupendo que estás haciendo y aquí vienes a parar en la casa otra vez. ¿Qué fue lo que te dijo el rey? ¿Te regresó el rey? El punto de vista humano brotando por todos lados. David le hubiera respondido, no, el rey no me ha enviado, yo regresé a cuidar las ovejas porque este es mi trabajo. Fíjense la fidelidad de David. David no se mueve hasta que no sea promovido. Hasta que no hay promoción, nadie se mueve. Es un principio extraordinario en la palabra de Dios. Su padre mismo se hubiera explotado en oír esto. ¿Y por qué? Por el punto de vista humano. Pero el punto de vista divino decía, Dios no te ha exonerado de estas ovejas todavía. Tienes que cuidar las ovejas porque para eso te puse. Dios no me dijo que me quedara en el palacio y por eso yo me quedo con las ovejas hasta que Dios me promueva. Cuidar las ovejas para ellos era lo más bajo. Imagínate, cuidar las ovejas era estar allá, ser retirado, no estaba en la casa, estaba dormía con las ovejas, etcétera. O sea que parecía, humanamente hablando, un trabajo mediocre. Pero ante los ojos de Dios, ante los ojos de Dios no hay eso. Dios ve el corazón y ve la fidelidad. Eso es lo que vale. Y miren lo que va a pasar con este hombre. Este hombre, ese, el que estaba con las ovejitas, que ya verán lo que dicen su hermano y todo lo demás. Ese hombre es el que promueve a Dios. Entonces, eso fue exactamente lo que pasó. Dios promovió a David. Y lo promovió a lo más alto que existe. La cabeza no se le llenó de aire a David por la prosperidad. O sea que el héroe que estaba en la supergracia siempre pasa el examen de la prosperidad. Fíjense que van a tener un examen de prosperidad también. ¿Y qué pasa? Cuando la persona es un superhéroe, porque está lleno de la palabra de Dios. Esta persona tiene la verdad absoluta de la palabra de Dios, y esta persona con sus diferentes categorías, puede ser luz, puede ser doctrina, verdad, fe, como le quieran llamar, en diferentes categorías va llenando su cabeza con la palabra de Dios, su mente, su corazón, con la palabra de Dios, y esta persona cuando llega a tener, loco no se quiere volver. ¿Se han oído del dicho? El que no ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Pero este es el que no ha tenido, pero este es que ya tiene. Este ya tiene, está cargado su corazón. Es verdaderamente rico. Es rico de adentro para afuera. No es rico de afuera para adentro. Por dentro vacío y hace locuras. Este es un hombre que está sólido en la palabra de Dios. Es un examen extraordinario el tener dinero. Un examen extraordinario. Ojo, por aquí vemos que no hay ese problema. Vemos que la mayoría de personas se hubieran enorgullecido para regresar a esa vida que había dejado de la rutina diaria después del éxito en la corte del rey. Pero David regresó a las ovejas para esperar por el tiempo de Dios. Cuando Dios te promueve, promovido eres. Es Dios el que decide, no es de nosotros. No podemos empujar el tiempo si tratamos de hacer lo que no es. Lo que debemos hacer es prepararnos y tener la información. Entonces los creyentes en la supergracia no se adelantan al Señor. Hay que mantener su puesto, tranquilos, cuando Dios quiera las cosas suceden. Entonces ahora llegamos al incidente para el cual Dios había estado preparando a David, que es David, claro está, es el hombre para la crisis. Y era una crisis diseñada por Dios para introducir su candidato para rey de Israel. Vamos a ver la crisis. ¿Se recuerdan de Goliat, el gigante? Goliat medía casi 3 metros de altura. Y era un hombre, me imagino que 400, 500 libras, era un masivo hombre. Imagínate, David con un hombrón así, de ese tamaño. Entonces, el famoso Goliat el gigante de 3 metros de altura de Gat, representaba la crisis militar que Israel estaba encarando, estaba en reversionismo. Diariamente salía de un lugar determinado y vociferaba su reto para que alguien del ejército israelita saliera a pelear con él. Todos los días salía, por 40 días este hombre salió. Salía en la mañana, salía en la tarde. No tienen un hombre ustedes que venga a pelear conmigo. Imagínate, yo venía en esa torre de hombre y con un armamento extraordinario, porque no había, en el corazón de ellos no había. No le diste las manos a ese tipo. Eso es una bestia. ¿Quién se va a meter con esa bestia? Es que da risa, sí da risa, porque no había, le temblaban las piernas. No, tranquilo, que a lo mejor se olvida de pelear. Mientras que los soldados de Israel temblaban en sus tiendas en la campaña por 40 días y 40 noches. El 40º día, ¿quién estaba entrando en el campamento de Israel? Pero fíjense, 40 días, ¿se recuerdan? 40 días en el desierto, 40 años en el desierto, 40. Pasan 40 días para que se vean que no había un solo hombre en Israel que se le pegara a esa monstruosidad de individuo. Y debe haber sido feo el tipo, así, con una cara de matón increíble, ¿no? Que el miedo que le tenía no era cualquier cosa. Y como describe, el atavío que tenía él era tremendo, pesadísimo. Estaba cubierto, que no le entraba una lanza, no le entraba, porque tenía una malla extraordinaria. Estaba cubierto hasta acá, solamente la cara nada más se le veía al tipo. Que con su escudero, tenía su propio escudero el hombre. Era tremendo. Pero ¿quién entró? Un jovencito. Aquí la reina Valera le dice rubio, pero no era rubio, era pelirrojo. Era muy, muy lindo este hombre. Desde joven era un hombre con un semblante muy, muy, muy hermoso. Pero era pelirrojo, no era rubio. Entra entonces David en el campamento de los judíos, trayendo con él leche y queso, ¿verdad? No entró como el escudero del rey, de paso, sino como un muchacho trayendo 10 quesos para un comandante de batallón, más un mes de raciones para sus hermanos, porque el ejército no les daba comida a los hombres, le tenían que traer la comida de su propia casa. David escucha el reto del bocón, porque él lo veía como un bocón, y acaso David le dice, ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a pararse enfrente de la guardia imperial del rey Saúl y dice tales cosas? De ninguna manera, eso no es lo que dice David. Él no dice que se está metiendo con el rey, él no andaba con las cosas del hombre. ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué es lo que tenía David en su corazón? Al Dios viviente. Tenía a Dios. Él pensaba en Dios, Dios, Dios y Dios y Dios. David veía al filisteo como un incrédulo en vez de un gigante poderoso. Lo veía de este tamañito. ¿Se recuerdan lo que yo les dije? Que la persona que tiene su corazón lleno de la palabra de Dios, para las otras personas ven una montaña, ven una torre, ven una cosa, un obstáculo impasable. Como veían al filisteo, un hombre de ese tamaño, así grandísimo, veían un monstruo. ¿Quién va a pelear con ese monstruo? Va a perder la vida, te va a degollar, te va a comer. Ese hombre destruía a cualquiera, todo el mundo lo veía de esa manera. Pero él no lo veía, lo veía como un significante filisteo bocón. ¿Qué está haciendo ese bocón hablando de Dios? Él consideraba una desgracia deshonrosa que hubiesen pasado 40 días sin que nadie aceptara el reto, cuando ellos pertenecían al Dios viviente. Esa fue su primera expresión del punto de vista divino en Israel ese día. La primera vez que escuchan la palabra de Dios ahí. ¿Y quién fue? Un muchachito jovencito. Goliat no estaba desafiando a Saúl y su ejército, estaba desafiando a Dios. Entonces aquí viene el ataque del punto de vista humano. Dense cuenta que David va a tener que pasar por este ataque primero antes de poderse presentar antes de Goliat. Y aquí lo vemos. Mientras que David fue a enfrentarse con el reto, tuvo que pelear contra su propio hermano antes de que pudiera pelear con el gigante. Eliab, que era su hermano mayor, lo acusó de arrogante y de desertor de unas cuantas ovejas. En 1 Samuel 17:28, Eliab, su hermano mayor, le oyó hablar con los hombres. Entonces Eliab se encendió de ira contra David y le preguntó, ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has descendido para ver la batalla. O sea que le está hablando a David de una forma déspota, lo está calumniando, lo está amedrantando, le está haciendo una cantidad de cosas. ¿Qué hace David? Ignora los insultos de su hermano. Ignorando esos insultos, David ganó su primera batalla contra la subjetividad, la mezquindad y el reversionismo. Estos eran creyentes. no tenían el crecimiento de su hermano. ¿Qué fue lo que le dice Dios a Samuel? Tú ves la apariencia externa de los hombres, yo veo el corazón. Él veía el corazón de David. El corazón de David estaba lleno de Dios, lleno de Dios. David era un héroe en la supergracia conocido por Dios, pero desconocido por su familia o cualquier otra persona en Israel. Nadie sabía de dónde sacaba este hombre tal fuerza, tal confianza. Eliar era un creyente que estaba retirado de Dios y su corazón estaba fuera de lugar a través de los pecados de la actitud mental, del orgullo, de los celos, del enojo, del criticismo y del sarcasmo. Hay que tener cuidado en nuestros propios matrimonios con el sarcasmo. No es bueno dentro del matrimonio. Hay que utilizar más el amor que el sarcasmo. Y hay que comprender o tratar de comprender, porque eso es muy interesante. Uno se puede salir a ese sarcasmo santificado, que es bonificado, porque nuestro Señor Jesucristo mismo utilizó el sarcasmo. Y vimos cómo el profeta Elías también utilizó el sarcasmo con los profetas de Baal. Hagan más, oren más duro, griten, porque no lo oye, está durmiendo. O sea, hay que despertarlo a los dioses, ¿verdad? O sea que hay sarcasmo santificado, pero hay sarcasmo que es de mala índole, de mala clase. Vemos que para ganar esa batalla, David se retiró de su hermano y ganó la batalla. Hay batallas que se ganan cuando uno se retira, no entrando en la batalla, no metiéndose en esa batalla. Y para ganar la batalla con el gigante, David avanzó. O sea, no todas las batallas que existen en la vida espiritual se ganan de la misma manera. Si David hubiera perdido su compostura con su hermano, hubiera perdido esa batalla y no hubiera calificado para pelear con Goliat, hubiera perdido, se hubiera salido de comunión, hubiera perdido la batalla al mosquito, y no lo hizo. Nuestra victoria de la supergracia sobre la mezquindad puede conducirnos a la victoria de matar a un gigante mañana. Y cuando me refiero a un gigante, me refiero a cualquier situación gigantesca en los ojos de nosotros, insuperable, impasable. Y eso lo hace esa actitud mental. Entonces, a pesar de que los comentarios de Eliab eran incorrectos, injustos y sin motivo, porque lo eran, David no se paró para defenderse. Él continuó tranquilo, no importa, yo estoy con Dios, nadie me va a sacar de mi comunión y lo que voy a hacer es orar. Hay que orar por las personas, por eso Dios dice, ora por tus enemigos. Ora por ellos, en ese momento son tus enemigos, ora por ellos, no te preocupes, ora. Entonces él reconoció que eso era un asunto doctrinal. Y Eliab estaba menospreciando a David, pero Dios lo estaba estimando. Entonces, ¿qué nos importa que nos subestime una persona, verdad? O que nos trate mal, o que nos menosprecie una persona si Dios nos aprecia, si Dios es el todo. Entonces, aquí vamos a ver el ataque de lo mundano. El rey Saúl había sido en el pasado un soldado valiente, y vemos hazañas que tenía él, pero la reversión lo había convertido en un cobarde. Entonces ahora, durante una crisis que él no podía resolver, en épocas pasadas el mismo Saúl se hubiera tirado contra el gigante. Pero aquí vemos que él, ¿dónde están mis comandantes? ¿Dónde está la gente valiente? ¿Verdad? Sí, hablaba mucho, pero no se metía. Entonces él no podía resolver el problema. Y un plan sutil tomó forma en su mente distorsionada. Y Saúl le ofreció a David su armadura. O sea que aquí vemos el ataque mundano. En 1 Samuel 17:38. Una vez que oyeron a David, claro está, David se presentó para hacerle frente a ese filisteo incircunciso. O sea que lo vio chiquitito al gigante. Lo que hace, se presenta y le dice, después que le dice, no, yo he matado a un oso, yo he matado a un león que se ha venido contra las ovejas. Yo estoy firme y este para mí va a ser como uno de ellos, como uno de estos animales que yo maté. Entonces, Saúl toma esa oportunidad para formar este plan sutil, su mente distorsionada, y le ofrece a él su armadura. Y ya veremos el por qué. Saúl vistió a David con su propia armadura, le puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla. Entonces vemos que aquí David se encuentra con otro examen antes de pelear con Goliat. Y es interesante, ¿se dan cuenta la reversa que hubo aquí? ¿Quién era el que portaba las armas? David. ¿Quién era el paje de armas? El escudero. David. ¿Y quién lo está vistiendo? El rey. Al revés, ¿verdad? Pero por ese plan que tenía él. Este es el ataque mundano. Entonces, la armadura de Saúl sobre David representaba lo mundano de dos puntos de vista. Primero, si David tiene suerte y gana, pensaba Saúl, Saúl podía tomar el crédito por la victoria porque David tenía puesta su armadura. O sea que la armadura del rey lo protegió. Y segundo, la armadura representa un principio que ignora la connotación espiritual del reto del gigante. El reto del gigante era contra Dios, contra el Dios de los ejércitos. Y vemos que eso lo obviaba. Es igual que lo que vimos en la clase pasada. El reto de Nabucodonosor era contra Dios. No era contra los hombres, era contra Dios, y ellos no iban a permitir que eso pasara. Aquí estamos viendo la misma línea de pensamiento en estos hombres. Si se dan cuenta, que está basado en la palabra de Dios. La mejor armadura y las mejores armas no van a destruir a Goliat, pero el poder y la gracia de Dios sí. Entonces eso es lo que se tenía en mente. Ningún armamento o armadura hecha por el hombre puede reemplazar el poder de Dios. O sea que la gracia excluye la habilidad humana, el equipo humano, la ayuda humana. Ninguna de estas cosas puede compararse con otra. Lo que pasa es que nosotros tendemos a ver, y lo vemos con nuestros ojos, y vemos que estamos en una cuestión así pequeñita y creemos que ese es el mundo entero. Es como ver en un microscopio y pensar que la ameba es lo único que hay. Estamos metidos ahí viendo eso, sin saber que Dios hizo el mundo y esta tierra es pequeñita, véanlo de ese punto. La tierra es una cosita significante y el sol es una estrella de 100 millones de estrellas en una sola constelación y todo eso lo hizo Dios. Hay que ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Dios puede con todo y su voluntad tiene que ser hecha y nosotros estamos aquí para que se haga la voluntad de Dios. Pero lo más difícil de toda la creación de Dios es que los hijos de Dios, primero, crean en Él y segundo, crezcan en su conocimiento. Fíjense qué cosa más extraordinaria. ¿Por qué? Porque Dios no se puede meter con nuestro libre albedrío. Él no puede hacerlo. Él puede crear lo que quiera. ¿Puede no crear Dios lo que quiera? Absolutamente. Tiene el conocimiento para hacer todo. Pero con el hombre no se puede meter. Con el libre albedrío del hombre no se puede meter. Porque en el segundo que lo hace se acaba el conflicto angélico. No hay conflicto. Entonces aquí vemos que Él tiene la capacidad de no meterse con el hombre y el hombre es el que determina su propio futuro utilizando la mente de Cristo en la dinámica mental. Vemos que la habilidad humana, el equipo humano y la ayuda humana no están excluidos cuando se trata de la gracia de Dios. La doctrina bíblica le había enseñado a David ser independiente del cosmos diabólico. Cuando nosotros utilizamos la mente de Cristo, actuamos independientes del cosmos diabólico. Estamos independientes del mundo cósmico. Ya no estamos actuando aquí abajo. Estamos independientemente actuando con las cosas de Dios nada más. Recuérdense que en el milenio Dios no va a utilizar nada del mundo cósmico. Es un nuevo orden que va a haber ahí. ¿Se dan cuenta que el nuevo orden es lo que está tratando de traer en estos momentos el mundo? Y este es el nuevo orden mundial. En este nuevo orden mundial no va a haber las cosas de Satanás. ¿Se dan cuenta de la falsificación satánica? Ahí vienen las cosas. Y utilizan los mismos nombres y todo. Entonces fíjense cómo funciona. Es una cosa preciosa. Todo lo que hace Dios es maravilloso. Todo está de acuerdo a sus decretos, a sus designios. Él no utilizaba nada del cosmos diabólico. En ninguna forma, no le interesaba. David odiaba la mente de las personas que pensaban mal. Lean a David para que vean lo que les estoy diciendo. David preservaba la gracia de Dios en su alma rechazando la armadura de Saúl. Y por eso él rechazó el método mundano para enfrentar la crisis. O sea que después de todo, ¿qué hubiera podido hacer la armadura de Saúl contra el gigante? Nada, ese gigante se come la armadura. O sea que no hubiera sido nada, porque es el punto de vista humano. No era la armadura, sino la actitud en el alma de David lo que contaba. Ahí está todo, en el corazón, lo que nosotros pensamos. David iba a enfrentar la crisis con la doctrina bíblica en su corazón y no con una armadura hermosa en su cuerpo. Entonces aquí vamos a ver la actitud mental de un héroe en la supergracia. Recuérdense que la supergracia es una persona que ha pasado de la gracia logística, es un héroe espiritual. Y el héroe espiritual se transmuta, si le podemos decir de esa manera, al héroe en el campo humano. Entonces vemos que a medida que David caminaba hacia el campo de batalla, Goliat, armado con una lanza enorme y un gran escudo, no podía creer sus ojos. Aquí está Goliat, y ese es un brote de ese tamaño, ¿verdad? Viendo a este jovencito, se lo queda viendo, y esto que dice, ¿y esto qué pasó aquí? ¿Verdad? Afrontado con este insignificante joven del campamento de los judíos, comenzó a tratar de amedrentarlo gritando, ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? Y después vemos que el filisteo maldijo a David por sus dioses, y eso lo vamos a aclarar porque eso no es así. Pero aquí en Macaso es un perro para que vengas contra mí con palos. Y Goliat vio la situación de esa manera. De verdad, lo vio, porque Y esto es lo mejor que tienen los judíos para mandarme a este niñito insignificante. Según él, esta gente no piensa mucho de mí, no creen que yo tengo esa gran habilidad para mandar a este jovencito, ¿verdad? Goliat vio la situación de esta manera. Ellos habían enviado a un jovencito para combatir al gladiador más grande de los filisteos. Esto era lo máximo en gladiadores. O sea que los judíos tenían una opinión muy baja de él. ¿Qué era lo que llevaba David para combatir? Tenía un cayado o bastón en una mano y una honda en la otra. Está agarrada con dos pedazos de cuero y abajo tiene la parte donde se le pone la piedra. En 1 Samuel 17:40 lo vemos. Entonces tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en la bolsa pastoril y en el zurrón que llevaba. Y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. O sea que Goliat implicó. La implicación de Goliat es la siguiente. Tú podrás pelear con un perro con un palo, pero a mí nunca me vas a ganar con tan pobre defensa. Será mejor que vayas a buscar una jabalina, niño, porque la vas a necesitar. Esto es lo que está pensando este hombre y lo que está diciendo. Que es el punto de vista humano, claro está. Después vemos que Goliat maldijo a David por sus dioses. Pero no por los dioses de los filisteos, sino por el dios de David lo maldijo. O sea que ahí la traducción está mala. Lo maldijo por Elohim. Lo que pasa es que esta palabra tiene el sufijo plural. Elohim, por su Dios. Por el Dios no de los filisteos, sino por su propio Dios lo maldice. Goliat le dijo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Eso está en 1 Samuel 17:44 y es el punto de vista humano. 1 Samuel 17:45 nos dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Ahí le dice claramente, tú no desafiaste al ejército, tú has desafiado a Dios. Como creyente en supergracia es fácil expresar el verdadero tema, identificarse con el ganador. O sea, él se identificaba con Jesucristo. Y ese es el punto de vista divino. El ganador siempre se identifica con Jesucristo. Y ese es el punto de vista divino. O sea que en 1 Samuel 17:46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Miren este hombre, no crean que llega a él a este momento porque tuvo el domingo en la iglesia y se llenó de emoción. No, señor, este hombre era diario con Dios, diario, diario, diario. Llega el momento en que está tan lleno de Dios que él lo único que ve es Dios ahí. Y no soy yo que estoy peleando, la batalla es el Señor. ¿Se dan cuenta? Claro está que este hombre practicaba, no van a creer que también se fue sin practicar, él practicaba. Él en el campo practicaba con su onda, todos los días practicaba. Entonces, en esos momentos, probablemente Goliat estaba parado con la boca abierta. ¿Por qué? Porque nunca le habían hablado de esa manera. Imagínense, ese hombre tan poderoso que le vengan a hablar, que te voy a entregar la cabeza y te voy a hacer eso. ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Cómo me vas a hablar a mí así? Nunca le habían hablado a este hombre de esta manera. Nunca había oído estas palabras. Entonces, se lo dijo David para demostrar sus poderes musculares en el campo de batalla, al caso. Él no lo hizo para demostrar lo fuerte que era David. Él le dijo que estas cosas, ¿por qué? Porque existe un Dios en Israel. O sea que la batalla no era de David, la batalla de Dios. Cuando ustedes oyen la historia de David y de Goliat, el énfasis siempre lo ponen en lo que hizo David. Cómo le pegó a Goliat con la piedra, cómo lo noqueó, cómo le cortó la cabeza. Pero ¿dónde pone la palabra de Dios el énfasis? Y si ustedes lo entienden, lo pueden ver en 1 Samuel 17:45, el 47, y pueden ver que Dios enfatiza lo que David estaba pensando. Era lo que David pensaba que se enfatiza en la Biblia. Y mientras que estaba parado ahí, y no en el logro de unos cuantos minutos después. O sea, era su actitud mental. Él pensó en Cristo, habló de Cristo, con él fue que se le fue arriba. En Samuel 17:47 vemos, también todos estos congregados sabrán que Jehová no libra ni con espada ni con lanza. De Jehová es la batalla, claramente se lo dice. Y Él los entregará en nuestra mano, Él. La batalla es de Dios. O sea que con esta magnífica declaración se encuentra uno de los principios más grandes de la vida cristiana. cuando ustedes vean estos gigantes que se le enfrentan a ustedes en su vida, y el gigante ese se puede presentar de diferentes maneras, no tiene que ser un gigante de carne y hueso, puede ser dificultades que parecen impasables, que parecen una muralla, que parecen un gigante así enorme que se los va a comer. Tienen la palabra de Dios en ustedes, de eso llega a ser como un filisteo incircunciso. Estas palabras dichas bajo la máxima presión, vemos que el concepto total del creyente en supergracia es la batalla del Señor. Ese es el concepto total. Nosotros estamos en una batalla que no se puede ver, y la batalla es de Dios. David era el único ahí en ese lugar ese día que tenía suficiente doctrina bíblica en su corazón para enfrentarse al reto. Todos los demás, y esto es un ejército numeroso, no van a creer que eran unos cuantos. Esos estaban uno de un lado de una montaña y otros en el otro lado de la montaña, y en el valle era que venía este hombre a hacer su reto. Pero eran ejércitos completos. Ya se dan cuenta, estamos siendo preparados para la batalla espiritual. La batalla espiritual nosotros la vemos físicamente, porque los retos son físicos, pero el ataque real es nuestra mente. O sea, las circunstancias físicas retan nuestra mente, que es el campo verdadero de batalla. O sea, las circunstancias físicas parecen las reales, pero la real circunstancia es cómo reaccionamos nosotros en nuestra propia mente, en el campo de batalla, en nuestro corazón, a las circunstancias que se nos presentan a nosotros. He ahí el meollo del asunto. Y eso es el motivo por el cual nosotros estamos siendo preparados para esa batalla espiritual. Vamos a ver la acción de un héroe en supergracia. Ya vimos esta parte espiritual en su corazón, ahora vemos la parte de acción. Dice, habiendo tomado su decisión, basado en la doctrina bíblica en su corazón, se movió con ánimo para llevarlo a cabo. Con ánimo, no con titubeos, él no titubeó. ¿Qué es lo que hizo? Corrió hacia el ejército de los filisteos para enfrentarse con Goliat. O sea, él bajó por esa montaña corriendo a buscarlo. Y aconteció en el versículo 48 de 1 Samuel 17, que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de David, este se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. O sea que no es que se quedó ahí titubeando ni pura palabra, ¿okay? Esto no eran palabras nada más. A medida que corría hacia el gigante, David cargó su honda y la puso en moción y descargó la piedra, la cual le pegó al Goliat en todo el medio de la frente. Y vemos que esa piedra se le incrustó al gigante en la mente. Imagínense la velocidad que tenía esa piedra. Darle la vuelta produce de 100 a 150 millas por hora. Cuando las zafas, la distancia de vida, pues causa estragos increíbles. Es como un balazo. Es como meter un balazo en la frente. ¡Pah! Cayó el gigante. Abajo fue a dar el gigante. Después David se paró en su pecho, desenvainó la espada de Goliat y lo decapitó con la misma espada. O sea, la acción de la historia es muy bien conocida, todos los hemos leído, pero antes de que hubiera acción, hubo una actitud mental basada en la doctrina bíblica que tenía él en su mente, en su corazón. Y fue el patrón de su pensamiento que distinguía a David de los demás hombres de Israel. Físicamente todos hubieran podido hacer lo mismo, físicamente lo hubieran podido hacer, pero ninguna persona lo hizo porque no tenían esa dinámica espiritual que tenía David. Y eso era lo que lo distinguía a él de los demás hombres de Israel, y no solo su habilidad de pelear, que la tenían. Y quiero que sepan que muchas personas en el campamento judío tenían una habilidad para pelear extraordinaria, eran hombres guerreros extraordinarios. Incluso en el ejército que va a tener David en el futuro, van a haber hombres que mataban 30, 40 hombres en una batalla. O sea que eran hombres verdaderamente aguerridos. Vemos que el creyente en supergracia no tiene subjetividad. Primero que todo, no hay subjetividad o miedo o problemas mentales, o Afrón. ¿Se recuerdan de Afrón? No hay nada de esto. Aquí la persona no es un necio que no piensa, que utiliza froneo. Objetividad producida por la palabra de Dios. Objetividad. Y eso caracteriza al creyente maduro. La objetividad caracteriza al creyente maduro. Entonces, David no tenía ningún problema en matar al enemigo. No tenía un complejo de culpabilidad después que se acababa la batalla. Hay muchas personas que han ido a la guerra de Vietnam que regresan con un sentido de culpabilidad extraordinario. No tienen por qué tenerlo. La palabra de Dios no dice no matarás, dice no cometerás homicidio. Es fidedigno que un soldado mate a los enemigos de su país, basado en la palabra de Dios. O sea, que él era un soldado de combate perfecto porque su alma estaba preparada con la doctrina bíblica mucho antes que su cuerpo avanzara en la batalla. Y vemos que es en el campo de batalla físico, en este caso, pero es en el antes de ganar la batalla física, ganó la batalla espiritual. Utilizó la mente de Cristo. La acción del héroe en supergracia está de acuerdo con su manera de pensar y de tal manera está perfectamente coordinado en alma y en cuerpo. David personificaba el principio de que se encuentra en 2 Corintios 10:5. Y les voy a limpiar ese versículo porque está mal traducido. No vamos a entrar ahorita en la exégesis del pasaje, no tenemos tiempo. De la manera que está escrito es, destruimos los argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo el pensamiento a la obediencia de Cristo. El significado griego es el siguiente, asaltando y destruyendo los pensamientos cósmicos. O sea, nosotros no permitimos que el pensamiento cósmico entre, le decimos no, ese pensamiento no me interesa, no lo voy a dejar entrar en mi corazón. Esa tentación que antes me llevaba a mí, que es la más difícil de parar, no, lo voy a decir. Vayan a ver la película esa de la Matrix. Llega un momento en que este hombre les hacía las balas y las balas se paran, no les pueden pegar, porque está utilizando la palabra de Dios y no lo permite, no permite que esa información le llegue a su mente. De la misma manera que nosotros no podemos permitir que esa información que no es de Dios llegue a nosotros. A nosotros no nos interesa la información del mundo. Ya nosotros conocemos, si queremos conocer del mundo, lo conocemos a través de la Biblia. Entonces, aquí vemos, asaltando y destruyendo los pensamientos cósmicos y todo obstáculo de orgullo, de arrogancia, obstáculo de arrogancia, que nosotros somos expertos en eso, el obstáculo de la arrogancia es, se encuentra en el sistema cósmico, ¿verdad? Que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, a nosotros no nos interesa, todo está en la mente, todo. Y haciendo prisioneros a todos los sistemas de pensamiento cósmico, a la autoridad de Cristo, es lo que dice la palabra de Dios. Que es muy parecido, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, pero está hablando todo pensamiento cósmico, lo ponemos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no nos interesa que a nosotros se nos metan las cosas del mundo y no hay que darle cabida. Si vemos un programa malo de televisión, no nos vamos a quedar con el programa de televisión, permitirle a los niños que vean un programa malo de televisión. Les voy a dar un ejemplo de esto. Una persona que tiene niños y el padre sabe que hay algo malo dentro del programa, aunque parezca muy bonito, y le dice, no, pero si no tiene nada malo, si es muy bonito, que de vez en cuando hace una cosita mala, pero eso no es nada, ¿verdad? Dice, no, no van a ver la televisión, no van a ver ese programa porque yo no quiero que lo vean. Y los niños forman el berrinche, que no sé qué, que tú no quieres que nosotros vivamos la vida normalmente, que cómo es posible, que nos tienes amedrantados aquí, nos tienes pegados, no hacemos nada, por decir nosotros. El mismo padre ese día lo que hizo fue hacer unas galletitas. Los hijos le dijo, ¿qué galletas son estas? Son unas galletas que preparé para ustedes. Y los ingredientes son sal, harina, leche, huevos, vainilla, extracto de sabor y un poquitito de, para ponerla bonita, de defecación de perro. Y yo digo, ay, yo no me voy a comer eso. No, pero si no tiene nada, está muy bonita, está muy buena, pero no, pero tiene pupú de perro. Y yo, ¿cómo nos vamos a comer eso? Un poquitito nada más, si no es mucho, es un poquitito, no les va a caer mal. Pues es lo mismo que la televisión con la inyección del sistema cósmico, recuérdense la sutileza del ataque cósmico, en una mente joven pasa y hace estragos, lo mismo que se está comiendo uno en la televisión, no hay que comerse eso, nosotros queremos a Dios, o sea, lo verdadero, a lo bonito, a lo limpio, no una cosa sucia.
Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de aprender tu preciosa y poderosa palabra, te pedimos que nos retes para retener esta información en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.